Vamos a la clase número 13. Quiero ir un poquito rápido porque también, como les dije al principio, quiero escucharlos. Hoy día vamos a hablar acerca de este tema. Hoy día vamos a hablar acerca de tener una vida alegre. ¿Será que Dios se preocupa por mi alegría? ¿Será que Dios se preocupa por mi felicidad? ¿Será que Dios quiere que yo sea feliz? ¿Será que Dios quiere que yo viva alegre? ¿Será que Dios quiere que esté lleno de gozo todos los días? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Y yo creo que sí. La verdad es que yo creo que sí, porque en la Biblia vemos un Dios que parece muy alegre, un Dios que parece muy feliz. Él al principio le mandó al pueblo de Israel a celebrar un montón de fiestas. Puso un montón de fiestas para celebrar. Y estas fiestas tenían como el objetivo de celebrar cuán bueno, cuán maravilloso y cuán glorioso era el Señor. Y lo que el Señor quería es que el pueblo se regocije, que cante, que se alegre. Los salmos están llenos, el libro de los salmos, que es el libro de las canciones. Está lleno de palabras de alegría, de gozo del pueblo. Incluso Jesús y sus enseñanzas en sus parábolas muchas veces terminaban con esta frase de parte del Padre que decía a las personas: entren en el gozo, entren en la alegría del Señor. O incluso terminaban con una fiesta sus parábolas, ¿no? Como vimos en la parábola del hijo pródigo o de la oveja perdida, la moneda perdida, terminaban en una fiesta, en una alegría y un gozo. Además de eso, la Biblia nos cuenta que los niños se querían acercar a Jesús. Y esto es bien interesante porque los niños no se quieren acercar a personas que tienen cara de molesto. Los niños se quieren acercar siempre a personas que tengan alegría, que sonrían, que sean felices. Les gusta jugar, les gusta reír a los niños y siempre se acercan a ese tipo de personas. Yo tengo dos sobrinos y cada vez que tengo la oportunidad, una de 12 y una de 4 años, y cada vez que tengo la oportunidad con ellas, me gusta jugar, pero tengo que hacerlos reír y sonreírles para que ellos se sientan bien. Y yo creo que Jesús se reía, sonreía. La Biblia, incluso los fariseos lo acusaban de ser un fiestero, de ser un parrandero, porque él a cada rato se sentaba a la mesa a comer y a beber, como ya saben, como hemos visto con publicanos y con prostitutas. Entonces, a Jesús, yo creo que Jesús era alegre. Yo creo que Dios es alegre. Yo creo que servimos un Dios alegre que quiere que vivamos una vida alegre. Incluso la Biblia describe que la primera iglesia era una iglesia alegre. Mira en Hechos 2, del 4 al 6, dice que acerca de la iglesia, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. En otra parte, en Hechos 13:52, esto es de la Biblia de las Américas, dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo, llenos de alegría y llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que tengas una vida alegre. Dios quiere llenarte de gozo. Dios quiere llenarte de una vida llena de felicidad. No hay diferencia entre la palabra gozo, alegría y felicidad. Es lo mismo. Dios quiere que tu corazón salte en ríos de agua viva. Eso significa que tengas una vida, que la vivas al máximo, una vida llena de alegría y de gozo. Por eso mismo, el apóstol Pablo, desde una cárcel, con la incertidumbre de que si va a morir o no, si lo van a ejecutar o no, él escribía a la iglesia de Filipenses y le decía: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. El apóstol Pablo se atrevía, en una de las circunstancias más inciertas de su vida, a motivar a la iglesia que vivan alegres. Insistía en que debemos vivir con un corazón alegre. Mira lo que dice Lucas del 2 al 10. Esto es bien importante. Los ángeles acaban de nacer Jesucristo y los ángeles se aparecen a un grupo de pastores. Y estos pastores, dice la Biblia, que empiezan a tener temor. Y los ángeles les responden, les dicen esto. Dicen en Lucas 2:10, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren, les traigo buenas noticias. La palabra evangelio se traduce como buenas noticias. Y dice que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermanos, el Evangelio, la cruz, el nacimiento de Cristo, nuestra salvación, son buenas noticias, y el efecto de esas buenas noticias es la alegría. Debemos vivir alegres porque nuestro Salvador ha venido, nos ha rescatado de nuestros pecados, nos ha llenado de su favor, nos ha dado de su Espíritu para que podamos resistir las obras de la carne. Esa es una buena noticia. El Evangelio produce alegría, tiene que producir alegría. Si tú has escuchado un Evangelio que no produce alegría, entonces probablemente no estés escuchando el Evangelio correcto. O probablemente estés escuchando un evangelio a la mitad. Pero eso es muy importante, analizar qué es lo que estamos escuchando y revisar lo que dice la Biblia. El evangelio son buenas noticias que traen alegría a todos nosotros. Romanos 14, 17, mira lo que dice Dios hablando acerca del reino. El apóstol Pablo, hablándonos acerca del reino de Dios, dice, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, de paz y alegría del Espíritu Santo. Mira qué significa esto. El reino de Dios se trata de justicia, de su justicia. Hemos sido justos por la cruz, de su paz que derrama en nosotros, y alegría en el Espíritu Santo. El 30% del reino de Dios, la tercera parte del reino de Dios, se trata de estar alegres, de vivir alegres. Por eso te decía que tal vez estás escuchando un evangelio incompleto. De repente solo estás escuchando acerca de justicia y paz. Y no has escuchado la parte que te da alegría. El reino de Dios, el evangelio, Jesucristo, se trata de esto. Justicia, paz y alegría. Dios quiere que seas alegre. Dios quiere que tengas una vida feliz. Dios quiere que tengas una vida llena de gozo, de paz, de justicia y también de alegría en el Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante. Eso es muy importante. Porque mira lo que dice Proverbios 17, 22. Dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Amor, préstame eso, por favor. Gran remedio es el corazón alegre. Dios nos ha diseñado de esa manera. Dios, ¿sabes qué? Ha diseñado la alegría, la risa, para traer cosas buenas a nuestro ser. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de la risa, acerca de la alegría y la risa, y cómo la risa puede traer cosas beneficiosas a nuestro cuerpo, como dice acá Proverbios 17, 22. Y permíteme leerte esto, porque quiero que entiendas que Dios nos ha diseñado así. Dios quiere que seamos alegres. Y nos ha dado la risa para que nosotros podamos manifestar, para podernos reír, para poder manifestar esa alegría. Y cuando manifestamos la alegría que viene de Dios, cosas maravillosas suceden en nuestro corazón a nivel psicológico, espiritual y también a nivel físico. Mira lo que dice, los beneficios de la risa. Trae beneficios de ejercicio. Con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago que solo se pueden ejercitar con la risa. También ayuda a adelgazar, reactivando el sistema linfático, ¿ok? Qué increíble eso. Miren, masaje también trae un beneficio de masaje. La columna vertebral y cervical, donde por lo general se acumulan tensiones, se estira. Además, se estimula el vaso y se eliminan las toxinas. Con este movimiento, el diafragma produce un masaje interno, facilita la digestión, ayuda a reducir los ácidos grasos y las sustancias tóxicas. Limpieza, se lubrican y limpian los ojos, las lágrimas. La carcajada hace vibrar la cabeza y se despeja la nariz y el oído. Oxigenación, entra el doble de aire en los pulmones, dejando que la piel se oxigene más. En concreto, los pulmones mueven 12 litros de aire en vez de los 6 habituales, lo cual mejora la respiración y aumenta la oxigenación. Analgésico, durante el acto de reír se liberan endorfinas, los sedantes naturales del cerebro, similares a la morfina. Por eso 5 o 6 minutos de risa continua actúan como un analgésico. Ojo a esto, mujeres, rejuvenecedor, rejuvenece al estirar y estimular los músculos de la cara. Tiene además un efecto tonificante y antiarrugas. Previene el infarto, dado que el masaje interno que producen los espasmos del diafragma alcanza y fortalece también a los pulmones y al corazón. Mejora la menopausia. El buen humor es capaz de hacernos olvidar las molestias de los cambios hormonales. Sueño. Las carcajadas generan una fatiga que elimina el insomnio. Elimina el estrés. Se producen ciertas hormonas, endorfinas y adrenalina, que elevan el tono vital y nos hacen sentir más despiertos. Alivia la depresión. Nos hace ser más receptivos y ver el lado positivo de las cosas. Proceso de regresión, es decir, un retroceso a nivel anterior del funcionamiento mental o emocional, generalmente como un mecanismo para aliviar una realidad que se percibe como dolorosa o negativa. Exteriorización. A través de la risa, las personas exteriorizan emociones y sentimientos. A veces es percibida como una energía que urge por ser liberada, sobre todo cuando necesitamos reír y la situación social no lo permite. Dios nos ha diseñado de esta manera. La risa, la alegría, el corazón alegre trae muchos beneficios a nivel psicológico, a nivel de nuestra alma, a nivel espiritual y a nivel físico. El Señor te ha diseñado así. Si te ha diseñado así, es porque tú quieres, porque Él quiere que tú te rías. Él quiere que tengas una vida alegre. Él quiere que tengas alegría en tu corazón. Dios quiere que vivas lleno de alegría. El Señor quiere que tú vivas lleno de alegría. Sí, Dios se preocupa por tu felicidad. Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que vivas con gozo y con alegría. Pero el problema es que nosotros hemos malinterpretado la fuente de nuestra alegría. Nosotros, muchos de nosotros, creemos que es alcanzar nuestros sueños nos darán alegría. Alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos nos darán completamente alegría. Hacer lo que yo quiero, poseer, ser rico, ser famoso. Todas esas cosas nos van a dar alegría. Tener una mansión y un avión parqueado en mi cochera, como la foto que está acá. Pero mira, la verdad es que puedes estar en el mejor lugar del mundo, viviendo el sueño que siempre anhelaste y seguir siendo infeliz. Puedes estar haciendo lo que siempre quisiste, con el esposo o la esposa que siempre anhelaste, con el trabajo que le diría a los demás que eres muy exitoso, y aún sentir que eres un fracaso y que eres desdichado. Por eso la felicidad y la alegría no pueden venir de nuestras circunstancias, no pueden venir de las cosas, no pueden venir de nuestro entorno. Porque ¿sabes qué? Lo más constante en la vida es el cambio. Eso quiere decir que las circunstancias siempre van a cambiar. Y Dios quiere que nosotros seamos felices. Que andemos con alegría y gozo siempre, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de lo que nos estemos pasando, a pesar de lo que estemos viviendo. Dios quiere que tú seas feliz y alegre a pesar de las circunstancias. Permíteme contarte una historia de la Biblia. En el año 600 a.C., el pueblo de Israel, dice la Biblia, fue conquistado por los babilonios. Babilonia era una nación muy grande y poderosa en el año 600. Y los israelitas fueron conquistados y tenían que pagar tributos. Pero la Biblia nos cuenta que los israelitas se rebelaron contra los babilonios muchas veces. Entonces, Babilonia mandó su ejército para destruir Israel. Y así lo hizo. El ejército entró a lo que nosotros conocemos como Israel. Y empezó a destruir todo, destruyó Jerusalén, destruyeron las casas, destruyeron el templo de Dios. Y se llevaron a todas las personas cautivas a Babilonia, a todas las personas que habían sobrevivido, se las llevaron a vivir a Babilonia. Ahora hay que entender esto, qué es lo que había pasado a nivel, desde la perspectiva espiritual. Los israelitas se habían apartado completamente de Dios. Muchos de ellos vivían adorando a otros dioses. Entonces la Biblia, Dios había mandado, nos cuenta la Biblia que Dios había mandado muchos profetas para advertirles eso al pueblo de Israel. El Señor les decía, regresen a mí, porque si ustedes me abandonan, yo voy a quitar mi favor de ustedes y van a quedar a la merced de otras naciones. Pero los israelitas no escucharon Entonces sucedió eso, Dios le quitó su favor, Dios quitó su protección, porque ellos abandonaron al Señor y vino Babilonia e hizo lo que les dije que hizo. Pero también la Biblia nos cuenta que después de 70 años Dios tuvo misericordia una vez más de los israelitas. Entonces los persas conquistaron a los babilonios, esto es historia por si acaso está registrado no solo en la Biblia sino también en la historia. Y el rey Ciro, que era el rey persa, permitió después de 70 años que Israel regrese a ocupar su tierra, la tierra prometida. Entonces, la Biblia nos cuenta que ellos regresan, y cuando regresan claramente encuentran todo lo que está destruido, es una generación nueva que regresa, encuentran todo destruido y empiezan a construir las casas, a restaurar las murallas de Jerusalén, a restaurar el templo, a construir un templo nuevo, y eran liderados por tres hombres, Zorobabel, que era descendiente del rey David, también está Nehemías, que era el gobernador de Jerusalén, y el sacerdote Esdras. Entonces, cuando ya terminaron de construir los muros, cuando terminaron de construir un poco las casas y terminaron de reconstruir el templo del Señor, la Biblia dice que Israel se juntaron todos como un solo hombre a la entrada del templo, porque después de muchísimos años se iba a leer la Biblia, se iba a leer la Torá, las leyes que el Señor les había mandado, los cinco primeros libros de la Biblia, en los Génesis hasta Deuteronomio. Dice que empezó a leer Esdras la Torá, la ley, porque para restaurar el culto al Señor, para restaurar el servicio al Señor. Recuerden que estos israelitas habían vivido en Babilonia. Muchos de ellos era la primera vez que escuchaban acerca de la Biblia y era la primera vez que iban a adorar al Señor. Y ahí estamos en Nehemías 8, del versículo 9 al 12. Nehemías 8, del 9 al 12. Entonces, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas saludables, perdón, dulces, y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque ese día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que ese es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que les había enseñado. Hay que entender algo. Ese pueblo joven o esta nueva generación no había conocido nada de Dios hasta este momento. Y ellos empezaron a escuchar cómo Dios, si tú has leído Génesis, Éxodo, Levítico y los primeros cinco libros de la Biblia, vas a entender la historia de cómo Dios se acerca a Israel, cómo lo llama desde Abraham, cómo lo acoge, cómo le libera de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y hay que entender esto, esta generación estaba regresando de una nación extranjera a su tierra prometida, y esas historias le estaban contando cómo la nación salía de otra nación extranjera y regresa, y entraba a la tierra prometida. Entonces ellos están identificando mucho con lo que estaban leyendo. Pero más que eso, seguramente estaban escuchando cuando Dios le advirtió a Israel y le decía: no te apartes de mí, búscame a mí, busca conocerme a mí, no adores otros dioses, porque si tú haces eso, yo me voy a apartar de ti. Entonces, yo imagino que el pueblo que está escuchando estas palabras se identificaba mucho con lo que estaban escuchando, y todos empezaron a entristecerse y a llorar porque Dios había cumplido lo que había hecho, los había castigado, los había dejado a la merced de sus enemigos, y sus enemigos habían destruido todo Israel. Ellos estaban muy enfocados en lo que había pasado, por eso estaban tristes. Pero Nehemías, los levitas y Esdras le dijeron al pueblo: no te enfoques en lo que Dios ha estado haciendo o ha hecho en el pasado. No te enfoques en lo que sucedió. Enfócate en lo que estás haciendo ahora, porque ahora estás restaurando a Israel. no tienes por qué estar triste, porque Dios te quiere restaurar hoy. Ya no te enfoques en el pasado, no te enfoques en lo que pasó. Este es el día que el Señor ha hecho para que tú celebres, para que estés alegre y seas feliz. Eso es lo que le estaban diciendo Esdras y Nehemías al pueblo de Israel. Pero, ¿por qué les estaban diciendo eso? ¿Por qué decían, este es el día del Señor? Porque justamente en ese día tenían que celebrar una fiesta. Era la fiesta de las enramadas. Era una fiesta donde el Señor les había mandado a Israel que tenían que vivir en carpas hechas de ramas. Siempre tenían que celebrar esta fiesta, porque de esta manera recordaban cómo Dios los ayudó para salir de Egipto y cómo a través del desierto ellos vivían en estas enramadas. Pero mira lo que dice el Señor en Levítico 23:40 cuando les da la orden de celebrar esta fiesta. Él les dice, el primer día tomarán frutos de los mejores árboles, ramas de palmera, de árboles frondosos y de sauces de los arroyos. Y durante 7 días se regocijarán en presencia del Señor su Dios. 7 días tienen que estar alegres, celebrando, festejando, comiendo de lo mejor de los árboles. Es cierto que cuando uno quiere celebrar algo, trata de que la comida sea lo mejor. Cuando uno celebra el Día de la Madre, cuando uno celebra incluso Navidad, trata que la comida sea lo mejor. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo, la comida debe ser de lo mejor para que tú celebres y seas feliz, para que celebres de cuán bueno ha sido el Señor con todos ustedes. Un mandamiento, ser alegre, celebrar con alegría. Y en esa situación estaba, by the way, es un mandamiento ser alegres. Entonces, estaban en esa situación y no estaban cumpliendo lo que Dios les había dicho porque estaban tristes, enfocándose en lo que había pasado y no en lo que Dios estaba haciendo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. A veces nos enfocamos mucho en lo que pasó, en lo que sucedió, y volvemos al pasado, y volvemos a la herida, y volvemos y recordamos lo triste que hemos vivido, y nos olvidamos en este momento que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha restaurado, que Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Esto significa las enramadas. Significa que Dios te ha salvado. El Señor te ha perdonado, ha derramado su amor en la cruz por ti. Hoy no tienes que sufrir. Hoy es el día santo para que tú celebres y vivas alegre en la presencia del Señor. Me encanta lo que dice Nehemías, me encanta lo que dicen todos. Dice en el versículo 9, no lloren ni pongan tristezas, porque este día ha sido consagrado. Más adelante dice en el versículo 10, ya pueden irse, coman, beban, compartan su comida con otras, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. Y los levitas también le dicen, no estén tristes, porque este es un día santo. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos? Es que a veces no estamos en este día. Lo que nos roba nuestra felicidad muchas veces es que en nuestra mente y nuestro corazón estamos viviendo en otro día. A veces vivimos en el pasado, a veces vivimos en las preocupaciones del futuro y no estamos disfrutando este día. No estamos disfrutando de cuando dice coman y beban, no estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado este día. No estamos disfrutando de lo que tenemos hoy, de la familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, porque está nuestra mente en otro lado. Porque estamos enfocados en otros lugares. Eso roba tu felicidad, eso roba tu alegría, eso incluso roba tu primer amor al Señor. Dios quiere que estés presente hoy, que tu corazón esté presente, que tu alma esté presente hoy, enfocado en lo que Dios está haciendo, no en lo que Dios hizo en el pasado, no en lo que pasó, no en lo que pasó hace 2 años, 3 años, 3 meses, 3 minutos, lo que sea. Dios quiere que estés presente hoy, ahora. El Señor te está diciendo, si tú estás presente hoy, estoy seguro que vas a agarrar esto, que Él te ama y Él te salva y Él te perdona. Y por eso debes vivir alegre cada minuto de tu vida. Tienes que estar presente hoy, porque este es el día que el Señor ha hecho para que tú te regocijes en Él. Como dice Salmo 118, 24, dice, este es el día en el que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. ¿Por qué me enfoco tanto en este día? Este día, ¿sabes cuál es el significa? El día del Señor significa la salvación de Jesucristo, la cruz. La cruz significa, todas las fiestas del Señor apuntan a Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Por eso es que debemos ser felices, por eso debemos andar con alegría, porque este es el día Jesús murió y resucitó para que tú tengas libertad, para que tú tengas sanidad, para que tú puedas tener esperanza, para que tengas salvación y perdón. Salmos 16, 11 dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. En tu presencia me llenarás de alegría, en la presencia del Señor. El Señor nos da alegría. ¿Y sabes cuál es el asunto con la presencia del Señor? Estar en la presencia del Señor no es ir a la iglesia. Estar en la presencia del Señor no es, ¿sabes qué? Ir a un lugar a orar. ¿Sabes por qué? Porque eso limitaría la presencia de Dios en un lugar. Porque la Biblia dice que Dios está presente en todos lados. La presencia de Dios está contigo. Jesús dijo, yo nunca los voy a abandonar. Voy a estar con ustedes hasta el fin de los días. La presencia de Jesús, la presencia de Dios está en todos lados. Ahí donde tú estás, está la presencia del Señor. ¿Sabes cuál es el problema? Que a pesar de que la presencia de Dios no está, perdón, está, y nosotros no vivimos alegre, es porque nosotros a veces no estamos presentes. Aunque Dios está presente, nosotros no estamos presentes, nuestra mente y nuestro corazón están en otros lados. Pero si tú enfocas tu mente y tu corazón en este día, ahora vas a poder ser consciente y conocer y ver y sentir que Dios, que Jesucristo está ahí en tu lado. Se trata de estar presente. No llores más por lo que ya pasó. Disfruta este día. Disfruta hoy, disfruta ahora. Pon tu mente, tu corazón, pon tu alma. Mira lo que tienes. Mira a tu familia, a tus hijos. Mira todo lo que Dios ha hecho contigo hasta hoy. Mira cómo el Señor ha sido bueno hasta hoy. Mira todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo te ha perdonado, cómo te ha rescatado, cómo tú te ibas hacia el mundo y te alejabas de Él, pero Él te ha traído para que tú puedas disfrutar de este día. De este día, la felicidad, antes de ser un sentimiento, antes de ser una emoción, es un enfoque. La felicidad, antes de ser una emoción, un sentimiento, es un enfoque. Tú puedes vivir alegre, tú puedes vivir feliz, tú puedes tener una vida llena de gozo y alegría si enfocas bien tu corazón. Entonces, no puedo decidir sentir gozo. Eso es una verdad. Trátalo, inténtalo, todo lo que quieras. Hay gente que dice, tú puedes decidir ser feliz. Tú puedes sentir, decidir sentir felicidad. Pero eso no es cierto. Cada vez que lo intentes, créeme que te vas a sentir menos feliz. Porque no puedes decidir sentir gozo. Pero sí puedes decidir dónde me enfoco. No puedo decidir sentir gozo, pero sí puedo decidir dónde me enfoco, dónde pongo mi corazón, dónde pongo mi mirada, mi atención, dónde me concentro, dónde concentro mis pensamientos. De eso se trata la felicidad, la alegría y el gozo, de dónde me voy a enfocar. Ahora, esto es muy fácil decir cuando en ese día de repente tú tienes trabajo y tienes salud. Yo lo sé. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras vidas no están yendo las cosas bien? ¿Cómo vivir feliz cuando tengo un familiar que está en UCI y estoy desesperado por buscar oxígeno para él? ¿Cómo vivir feliz si hoy me encuentro desempleado y no sé cómo voy a hacer con las responsabilidades financieras que tengo? ¿Cómo vivir feliz si ahora estoy atravesando una enfermedad aterradora y me muero de miedo al futuro. ¿Cómo vivir feliz cuando hay circunstancias en mi vida que me están amenazando mi corazón, que traen dolor y sufrimiento a mi vida? ¿Cómo vivir feliz en medio de la prueba? El dolor del pasado, las preocupaciones del futuro y las circunstancias del presente son los principales enemigos de tu felicidad. Y como te dije al principio, nuestra felicidad no debe depender de nuestra circunstancia, porque nuestra circunstancia siempre va a cambiar. Nuestra felicidad va a depender de dónde enfocamos nuestro corazón, incluso en medio de las pruebas. No, yo creo que sabes que tener la garantía de lo que dice la Biblia, de que todas las cosas nos ayudan para bien, incluso frente a la muerte, el Señor Jesucristo ha dicho que tenemos esperanza, que tenemos salvación. Esa esperanza debe ser nuestra garantía para nosotros seguir siendo gozosos y seguir viviendo con alegría. No perder la alegría a pesar de las circunstancias. Como te dije, todo se trata de enfoque. Fue el apóstol Pedro, eso yo te lo expliqué en clases pasadas, que pudo caminar sobre las aguas. Las aguas representan las circunstancias negativas, las pruebas que estamos atravesando, el desempleo, la enfermedad, el dolor, siempre y cuando se enfocó en Jesús. Tú puedes caminar sobre eso, tú puedes soportar la prueba que estás pasando si tú te enfocas en Jesús. Mira lo que dice Hebreos 12:2, está hablando de Jesucristo, dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesucristo, por el gozo que le esperaba, pudo soportar la cruz. Cuando tú te enfocas, Jesucristo se enfocó en el gozo que le esperaba. Y ese gozo que le esperaba, ese enfoque hizo que él soportara la cruz. Él no disfrutó la cruz claramente, él sufrió en la cruz, pero su enfoque en la promesa, su enfoque en el propósito, su enfoque en los resultados que eso iba a traer, hizo que pudo soportar la cruz. Lo mismo nosotros. Tú puedes mantener tu alegría, tú puedes mantener el gozo si tú te enfocas en lo que dice la Biblia acerca de las pruebas. Para mantener el gozo en medio de las pruebas hay que enfocarnos en la promesa. Mira lo que dice Santiago del 2 al 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos, considérense alegres, considérense felices, considérense gozosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La prueba de nuestra fe produce constancia. Lo que estás viviendo va a producir constancia. Enfócate en eso, porque las pruebas, ¿sabes qué? Son buenas para nuestra vida. Muchos de nosotros no resistimos a ellas, pero podemos soportarlas y cruzarlas cuando nosotros nos enfocamos en lo que va a suceder luego de la prueba. Podemos vivir y mantener la alegría si nos enfocamos en lo que va a venir después de esta prueba, si nos enfocamos en el carácter que vamos a tener, en el nuevo carácter que vamos a tener, si nos enfocamos en la pureza que nos va a traer, si nos enfocamos en el gozo que nos va a traer, si nos enfocamos en el propósito, las bendiciones, la gloria de Dios que va a venir después de esta prueba, créeme que vas a poder pasarla, vas a poder soportarla. Entonces enfócate, enfócate, la alegría se basa en enfocarse. Filipenses 3:1, el apóstol Pablo está encerrado en esta cárcel, y como te expliqué al principio, él no sabe si lo van a ejecutar o va a seguir vivo, pero a él no le importaba nada de eso. Él era capaz de escribir esas palabras: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas, yo lo hago para proteger su fe. Así como Nehemías decía, la alegría, el gozo es nuestra fortaleza. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la alegría protege nuestra fe. Es muy importante la alegría, vivir con gozo, porque va a proteger tu corazón, va a proteger tu fe. Y el apóstol Pablo nos escribía eso: alégrense en el Señor, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Puedes alegrarte en el Señor, porque las pruebas que vienen para tu vida no son para destruirte, son para hacerte una la imagen del Señor Jesucristo. Vas a tener mejor carácter, más fuerte. Vas a tener mayores bendiciones en tu vida. Tu vida va a ser purificada para el Señor. Tenemos la garantía de que las pruebas del Señor no son para destruirnos, son para que Él se glorifique, son para que el Señor se traiga gloria a nuestras vidas, es para que nuestra fe se ensanche, nuestro corazón se ensanche y Él pueda derramar más de Él sobre nosotros. A través de la prueba nosotros conocemos más al Señor. Mira lo que dice el Salmos 30:11. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. El Señor cambia, ¿sabes qué? El Señor cambia toda situación destructiva. Él tiene el poder para cambiarla en algo glorioso. Toda situación que te hace atemorizar, que amenaza tu corazón, Él lo puede transformar en algo glorioso. Y a veces para llegar a la alegría debemos atravesar por el camino de la herida. Hermanos, para que tú puedas conocer verdaderamente lo que es estar alegre, muchas veces tienes que conocer verdaderamente qué es estar triste. Esto se llama contraste. El cambio de nuestro lamento, nuestra tristeza, en baile y alegría. Contraste. Contraste es algo, es un principio básico de la palabra de Dios. Muchas veces cuando tú leas la Biblia vas a ver mucho contraste entre una y otra cosa, como esto que cambia el lamento en baile y alegría, pero el Señor también lo hace en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos campañas publicitarias de trabajo en marketing, te he explicado, y desarrollamos los artes, cuando queremos que una persona se enfoque en una palabra, en una imagen, o específicamente en algo del desarrollo gráfico que hacemos, lo que buscamos es que haya mucho contraste en esa imagen, para que las personas puedan identificar bien, para que puedan ver bien el mensaje y esté claro. Eso es lo que nos ayuda el contraste. El contraste nos ayuda a ver las cosas de manera clara, ¿no? Nosotros no podríamos saber cuán blanco es el blanco si no pudiéramos contrastarlo con el negro, y no podríamos saber cuán negro es el negro si no podríamos contrastarlo con el blanco. Entonces, el Señor tiene las pruebas tienen el propósito de esto. Las pruebas en nuestra vida tienen el propósito de que nosotros podamos contrastar, para que podamos contrastar cuán bueno, cuán grande, cuán glorioso y cuán maravilloso es el Señor. Déjame contarte algo de mi propia vida. Yo ya te conté que en mi vida yo he vivido violencia, he vivido ansiedad generalizada, he vivido desánimo, palabras, pensamientos de suicidio, he vivido dolor en mi corazón, adicciones, culpabilidad generalizada, no sé, he vivido un montón de cosas difíciles. Pero hoy en día, ¿sabes qué? Puedo encontrar felicidad en mi vida cuando contrasto el hoy con el ayer. Solo miramos al ayer, solo miramos al pasado para ver de Dios, de dónde Dios nos ha sacado. Yo puedo ver, ¿sabes qué? Miro mi pasado y miro mi presente y digo, wow, Dios, cuán maravilloso es eso. Si yo no hubiera tenido el pasado que he tenido, no podría contrastarlo con el presente que tengo el día de hoy y no podría decir cuán glorioso, maravilloso, bueno, precioso es el Señor, cuánto ha derramado de favor en mi vida, cuánta de su gloria me ha dado paz, me ha dado sanidad, me ha quitado todas mis adicciones. Sigo siendo un poco renegón, pero Dios sigue haciendo el trabajo con mi vida. Me ha dado una esposa maravillosa, buena, que lo ama. Me ha dado paz, paz en mi casa, lo que yo nunca había tenido de niño. Me ha dado armonía. Armonía maravillosa en mi hogar. Me siento feliz, alegre y gozoso porque este es el día que el Señor ha hecho. Y yo no podría, ¿sabes qué? pensar todo esto si no hubiera conocido la tristeza, la herida. Entonces, a veces, para poder conocer exactamente qué es la alegría o cuán grande y maravillosa es la armonía, la paz y la gloria del Señor, tengo que pasar por tristezas, tengo que pasar por pruebas. Pero el propósito de esas pruebas es para que tú salgas diferente, para que tu carácter sea diferente. Por eso hay dos formas de ver el dolor, con propósito o sin propósito. Tú puedes ver el dolor sin propósito y créeme que tu vida va a quedar ahí, tu corazón va a quedar ahí. Eso te va a matar emocionalmente. Pero si tú miras el dolor con propósito, ¿sabes qué? Tu situación se vuelve como un trampolín. ¿Has visto ese trampolín que tú saltas y puedes llegar más alto? Exactamente sucede eso. Cuando tú miras el dolor con propósito, puedes saltar sobre él y llegar muchísimo más lejos. Por eso la felicidad no es la ausencia del dolor, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y aprender a ser feliz se trata de aprender la habilidad de enfocarte bien. ¿Dónde vas a poner tu corazón? ¿Dónde vas a poner tu mente? ¿Dónde vas a poner tu fe? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Solo Jesús da esperanza, incluso después de la muerte. El Señor es maravilloso. Cristo dice, Romanos dice que todas las cosas, todo lo que vivimos nos ayuda para bien para los que amamos al Señor. Incluso la muerte nos ayuda para bien, para lo que amamos al Señor, porque estaremos con Él en la eternidad. Entonces, no hay por qué estar triste, no hay por qué sufrir, no hay por qué lamentarnos. Hay que estar alegres, viviendo felices, porque este es el día que ha hecho el Señor y Él ha traído esperanza a nuestras vidas. ¿Qué pasaría? Ya estoy terminando. ¿Qué pasaría si te dijeran que dentro de un mes tú vas a morir? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú? Yo te contaré lo que yo haría. ¿Yo sabes qué? Yo aprovecharía todos los días al máximo. Aprovecharía mi tiempo al máximo. Quisiera estar con las personas más importantes en mi vida. Quisiera, ¿sabes qué? Pasar el tiempo haciendo lo más importante. No me importaría nada, te juro que ni siquiera me importaría el trabajo, me importaría más mi familia. ¿Sabes qué? Trataría de disfrutar día a día, todos mis días. ¿Sabes qué? Estaría más presente que nunca. Mi prioridad se volvería lo más importante. Yo creo que este es el propósito por el que el Señor nos dice que ya está pronto a venir. Él nunca nos ha dicho cuándo va a venir, pero Él está pronto a venir y sí, Jesús puede venir mañana, su segunda venida puede ser mañana, puede ser ahora, pero el propósito de eso es para que aprovechemos todos los días de nuestra vida, que hagamos lo importante, nuestra prioridad. ¿Sabes por qué es tan importante que lo importante sea tu prioridad? Porque lo que determina tu enfoque son tus prioridades. Lo que determina tu enfoque son tus prioridades. Aquello a lo que tú le des prioridad es en lo que te vas a enfocar. Si tú le das prioridad a tu herida, te vas a enfocar en tu herida y vas a vivir triste. Si tú le das prioridad a tus sueños, te vas a querer enfocar en eso y al ver que estás lejos de ello, la ansiedad va a ser generalizada en tu vida, se va a generalizar en tu corazón. Si tú te enfocas en tus heridas, si te enfocas en tus malos pensamientos, en tus pensamientos negativos, si te enfocas en el pasado, si te enfocas en ver lo que la prosperidad de otras personas comparándola con la tuya. Si te enfocas en eso, es porque cada una de esas cosas son tus prioridades. Por eso lo que determina tu enfoque, lo que va a determinar tu enfoque va a ser tu prioridad. Y esto es tan importante porque tu enfoque determina tu felicidad y tu prioridad determina tu enfoque. Eso quiere decir que tu prioridad determina tu enfoque y tu enfoque determina tu felicidad. Finalmente, tu prioridad dominará tu felicidad. Tu prioridad en la vida determina el enfoque y tu enfoque, tu felicidad. Eso quiere decir que tu prioridad determinará siempre tu felicidad. Si tú haces al Señor primero, si haces del Señor tu prioridad, si haces del Señor tu enfoque, si amas a Cristo antes que cualquier cosa, nada ni nadie te va a dominar. Nada. Si pones al Señor por encima de tu familia, si pones al Señor por encima de la iglesia, si pones al Señor por encima de tu trabajo, si pones al Señor por encima de todas las cosas, de tus anhelos, de tus sueños, del pasado, del presente, del futuro, de las circunstancias. Si tú pones al Señor encima de todo eso, si el Señor es tu prioridad, nada ni nadie te va a dominar y nada ni nadie va a robar tu felicidad, tu alegría. El Señor quiere que vivas alegre. El Señor quiere que seas alegre de verdad. Que tu alegría, que tu gozo perdure a pesar de cualquier circunstancia, situación, momento. Sean circunstancias buenas o sean circunstancias malas. Dios quiere que vivas alegre y feliz y lo vas a lograr mientras tu prioridad siempre sea el Señor. Porque si tu prioridad es el Señor, absolutamente nada te va a dominar. Amén.